Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de viajes, por supuesto. Nuestra presidenta se quiere ir de viaje, César Acuña está de viaje, el aeropuerto cómo anda, y mientras tanto el señor Eduardo Arana está tratando de conseguir que le den un voto de confianza en el Congreso de la República. Y también vamos a hablar de los preparativos de campaña, porque sí, ¿no? En el Congreso ya están embalados con la campaña política. Pero antes también tengo que anunciar que va a estar con nosotros Marisol Pérez Tello. Tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Ahora les mostramos en el siguiente video cómo se busca impulsar la educación de calidad para enfermeros en el Perú, realizando un convenio con la Universidad Humanities en Italia. Este video es patrocinado por la Universidad César Vallejo.
La UCB recibió a la delegación de la Universidad Humanitas de Italia, referente en ciencias de la salud, una visita clave para seguir impulsando la cooperación académica de los futuros licenciados en enfermería.
Son 30 estudiantes que se van en el mes de septiembre a la Universidad de Humanitas y 26 egresados de enfermería, de los cuales 10 están yendo este año en el mes de noviembre y el próximo año los siguientes.
Sobre todo lo que nosotros vimos es el rostro humano y la relación humana, la calidad de la relación humana que los estudiantes de la UCB tienen, y eso es lo que nos estamos buscando.
Muy bien, y terminada la publicidad, vamos a las noticias. Dina Boluarte, la presidenta del Perú, ha pedido permiso al Congreso para irse de viaje. ¿A dónde? A Francia. A Niza, claro, va a tener que pasar por París, ¿no? Del 7 al 11 de junio, ahorita, este fin de semana. 7, 8, 9, 10, 11. ¿Por qué tiene que rezar el 11? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué no se queda unos días disfrutando? Porque el 12 es el voto de investidura del ministro Arana. ¿Le darán el permiso? Yo calculo que así. ¿A qué se va? Se va a una reunión de Naciones Unidas para hablar de los océanos. Un tema muy importante, ha dicho sea de paso. ¿Qué sabe nuestra presidenta sobre los océanos? Yo sospecho que sabe que al frente está el Océano Pacífico, pero no creo que sepa mucho más de la materia. Pero la ha invitado el presidente Macron, a ella y a todo el planeta, por si acaso, ¿eh? No solo a ella, a todos los presidentes, porque es una cumbre de Naciones Unidas, ¿ok? Pero dice que con esto va a mejorar nuestras relaciones con Francia. ¿Que le van a dar permiso? Lo más probable, depende, si quieren torturarlo un rato. Acuérdense ustedes que no le dieron permiso para ir al entierro del Papa Francisco, pero sí le dieron permiso para ir a la misa de entronización de León XIV. No sé, tal vez no se lo den. Para torturarla, porque esa es la diversión del Congreso, tenerla con la rienda corta, ¿no? Como para que quede claro quién manda acá. El problema es que la rienda corta se la están teniendo en este momento a Arana, que está en su tour de bancadas parlamentarias para que apoyen el voto de investidura. El conteo que ha hecho la República es el siguiente, ¿no? 44 congresistas ya han confirmado que van a votar en contra de la confianza. A ver, otros no se deciden. Ahí están los votos, pues, no se preocupen, ahí están los votos. ¿Cuántos votos se necesitan para que le den la confianza a un primer ministro que por constitución tiene que ir al Congreso, presentar la política general de gobierno y hacer de esta cuestión de confianza? Es una cuestión de confianza obligatoria. Estuvieron a punto de eliminarla en el Congreso, ¿eh? Porque el Congreso odia la cuestión de confianza porque esa es la puerta para disolverlos. Pero bueno, existe. ¿Cuántos votos se necesitan? Mayoría simple, Es decir, de los presentes, la mitad más uno. Entonces, digamos que vayan 80, ¿ok? ¿Cuánto se necesita? 41 votos. Han habido primeros ministros con 40 y tantos votos en la investidura. Como para hacerles saber que, bueno, sí, te vamos a pasar, pero sin ningún entusiasmo, ¿no? Entonces, ¿el señor Arana puede tener 40 y tantos votos en el Congreso? Sí. Si suman los de APP con Fuerza Popular, que digamos ese es la fortaleza de Dina en el Congreso, no importa que Perú Libre diga que va a votar en contra, son 11 votos, o que Podemos diga que va a votar en contra, son 14 votos, o que toda la izquierda, la bancada socialista, el bloque democrático, todos digan que van a votar en contra. Todos suman 44. Pero él no necesita más de 40 y tantos votos para ser primer ministro. Así que yo creo que los tiene de todas maneras, Dina se puede ir tranquila, pero el Congreso necesita, porque estamos en campaña, como veremos en un momento, hacer esta pantomima de, ¿no? Vamos a hacerte sufrir. César Acuña está de viaje también. ¿Por qué se ha ido de viaje? Bueno, porque el que puede, puede. Del 29 de mayo hasta el 7 de junio. O sea, él aterriza y Dina se va. ¿Ok? ¿Quién le da los permisos? El Consejo Regional de la Libertad. Ningún problema. Deja el despacho encargado, no hay ningún problema, se va a pasear por Europa, igual que Dina, ¿no? Igual que Dina. Tranquilos. Porque el aeropuerto anda muy bien, ¿no? Bueno, parece ser, hay que decirlo, que el señor Acuña que despegó el último día del antiguo aeropuerto y la señora Dina Boluarte que despega del grupo aéreo número 8, no tiene ningún problema, no se van a dar cuenta de lo que está pasando. Pero anoche, por lo menos reportes de pasajeros, la cosa estaba más ordenada en el aeropuerto. Todavía con obstáculos en los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos dentro del aeropuerto, ¿no? Check-in, seguridad, migraciones, recojo de maletas. En todos habían todavía algunos problemas, pero me dijeron que anoche la cosa estaba fluyendo mejor. A esta hora, no tengo ninguna queja de que esté fluyendo mal o que estén cancelando vuelos. Todo el incidente de la gasolina ha sido culpa del app, porque si bien tenían el combustible y tenían las carretas y los dispositivos para echar el combustible, no estaban todos certificados. Necesitaban certificar todo porque el volumen que iban a necesitar de estos equipos para poner la gasolina en el avión era mucho mayor de lo que habían previsto. Lo bueno, cuando se equivoca la empresa privada, hay que mirar esto con ojos de, ¿no? De ver si le encontramos algo bueno. Lo bueno, cuando se equivoca la empresa privada, es que en menos de 24 horas resuelve el problema, ¿no? Cuando se equivoca el Estado, ¿no? Se pasan meses echándose las culpas, Corpac, ¿no? Y nunca se resuelve el problema. Bueno, acá por lo menos ya se resolvió el tema del suministro de combustible. Vamos a ver cómo nos va en las próximas horas. Ayer en la mañana la cosa todavía era caótica. Y no puede ser que la respuesta del app sea esta, ¿no? Han ido muchos curiosos. No, pues, no, no. A ver, que se demoren 2 horas en entregarte tu maleta, ¿es un problema de curiosos? No, porque ahí no hay curiosos. Que Migraciones tenga larguísimas colas, ¿es un problema de curiosos? No, porque ahí no hay curiosos. Que el check-in esté aglomerado, ahí tampoco hay curiosos, porque los curiosos no se van de viaje. Y que seguridad genere unas colas interminables, ¿es un problema de curiosos? ¿O es un problema de que el personal no sabe operar los tomógrafos? No, no es un problema curioso. Pueden ir muchos curiosos, pero eso no va a afectar los puntos críticos de los que estamos hablando. Ni tampoco que te cambien de puerta, ¿no es cierto? Así como para jugar, ¿a dónde está mi puerta? Con los pasajeros. ¿Ok? Todos sabemos que siempre en una transición hay problemas de ajuste. Pero lo que ha sucedido domingo-lunes y ayer martes, por lo menos en la mañana en el aeropuerto, no es lo que debe pasar, no es lo que debía pasar. Anoche ya me comenzaron a mandar fotografías, las cosas comenzaban a fluir en los tiempos habituales. El otro tema que no es responsabilidad ya del app es cómo llegas al aeropuerto. Y ahí la responsabilidad es del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de ATU y también, por supuesto, en parte de la Municipalidad Provincial del Callao. Tiene que haber señalización mucho más clara. Y los buses que te llevan al aeropuerto, que están llevando a todos los que entraban peatonalmente, no están funcionando adecuadamente. Ese es el problema. No están dando el servicio. Un servicio que se requería en otros términos. Por lo tanto, todos los pasajeros hoy tienen que incrementar el costo de viajar, el costo de un taxi particular. Porque realistamente, si esperas que pase el bus del Ministerio de Transportes, pierdes tu avión. Realistamente. No todos pueden viajar como Acuña, ni como Dina, ¿ok? Sería bueno que lo tengan en consideración en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy bien, y seguimos en campaña, hoy día no hay pausa, vamos a la campaña. ¿Qué se ha aprobado ayer en el Congreso? Una norma genial donde tenemos que agradecer, también viéndole el lado positivo, la sinceridad a Fernando Rospigliosi. Ha dicho que necesitan modificar el reglamento del Congreso para que los congresistas puedan romper el principio de neutralidad electoral, eso es lo que se está discutiendo, ¿no? Para hacer campaña ellos mismos durante su semana de representación, con la plata del Estado, ningún problema. Ha dicho que esto está justificado plenamente y se ha aprobado ayer, porque a nosotros los congresistas nos odian, ha dicho. Todo el Perú nos detesta, el 100% nos detesta. La buena noticia es que ya están en la realidad, ¿no? Y con ese argumento, por favor, 15 congresistas de la Comisión de Constitución votaron a favor de modificar el reglamento del Congreso para incorporar un nuevo artículo que le permite a los congresistas hacer campaña en la semana de representación. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque nos odian. Y como todos nos odian, los que se quieran reelegir van a estar con desventaja, pues. Van a estar con desventaja. No, no es que estén con desventaja. Es que se la han ganado a pulso. A pulso. ¿Quién va a votar por uno de estos que está en el Congreso hoy? Con las barbaridades que han hecho. No tengo que mencionarles ya las leyes pro crimen organizado aprobado por este Congreso como institución. Y por más que les den todas las horas libres que quieran en la semana de representación, yo creo que igual no los van a reelegir. Y Fernando Rospigliosi lo dice. No, es que así como estamos no van a reelegir a nadie. Hombre que está midiendo la realidad, digamos, ¿no? Por lo menos no está perdido como Dina Boluarte, que dice 0-0 y pónganme penales. Por lo menos está un poquito más en la realidad. Efectivamente, el país los detesta. Y ni con semana de representación los van a elegir. Y yo espero, esa es mi esperanza, que ustedes tengan 2 centímetros de cesera y se den cuenta que si votan por los mismos partidos que están hoy en el Congreso, van a obtener el mismo resultado que tienen hoy. Si al 99% del país no le gusta ese resultado, ¿por qué van a votar por los mismos partidos? ¿No? Consecuencias lógicas. Y Keiko Fujimori ha dado declaraciones ayer a EFE, por favor. Dice que lo está pensando, que lo está pensando eso de ser candidata presidencial. Ha dicho que además quiere lograr consensos con otras agrupaciones políticas para ir en alianzas. Rápidamente salió Luis Galarreta a decir que sí, bueno, todo lo tenían que debatir, ¿no? Pero que el sentir del partido era ir solos. Claro, están comodísimos, creen que van a pasar la valla de todas maneras, pues. ¿Para qué vas a ir en alianza si tienes la seguridad de pasar la valla? Porque Keiko Fujimori tiene 11% de las encuestas. No le alcanza para ser presidenta, pero al partido le alcanza para pasar la valla. A donde Keiko Fujimori va a postular de todas maneras es al Senado, pero de todas maneras. Y yo eso de que va a ceder la candidatura, no sé por qué, pero no se lo creo. Y no se lo creo porque ella tiene que jalar al partido y ella ingresar al Senado, como hizo su padre en 1990, que alcanzó la presidencia. ¿Y por qué quiere postular al Senado? Por varias razones. La primera, porque el Senado se ha convertido en el poder más importante en el Perú. Con 31 senadores de los 60 que vamos a tener, tú manejas el país, colocas presidentes y sacas presidentes. Entonces ahí sí quiere estar. Y dos, porque ser senador te garantiza impunidad. Y 5 años más de impunidad le garantizan la prescripción de todos sus procesos. ¿Qué más se puede pedir a la vida? Así que no sé por qué eso de que estoy pensándolo y voy en alianza, ¿no? Yo, por lo menos, no se lo creo. Bien difícil de creer. Y bueno, ahora sí, vamos a la pausa. Y viene con nosotros Marisol Pérez Tello, del partido Primero La Gente. Vamos a hablar de varios temas bastante complicados, como la falsificación de firmas, la falsificación de afiliaciones, etc. Pausa y volvemos.
El 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje. En este contexto, el Gobierno Nacional, las municipalidades y diversas organizaciones realizaron actividades alusivas, pero, ¿de verdad tenemos algo que celebrar? Cada día generamos más de 23.000 toneladas de residuos sólidos, pero apenas se recicla el 2.1%. Y si bien la normativa exige a ciudadanos, municipios y empresas separar y gestionar correctamente sus residuos, esto rara vez se cumple. Mientras tanto, son los recicladores, en muchos casos informales y sin protección, quienes sostienen el sistema desde el anonimato y en condiciones precarias. Si queremos un cambio real, se necesitan municipios que implementen programas de segregación en toda su jurisdicción. Un Estado que apoye a los recicladores con fondos e incentivos. Y un sector privado que asuma su rol creando corredores de reciclaje y usando más material reciclado local. No basta con buenas intenciones. Hace falta liderazgo, compromiso y un gran movimiento colectivo. Solo así, podremos transformar nuestras cifras y fortalecer el reciclaje en el Perú.
Muy bien, y estamos con Marisol Pérez Tello para hablar del partido Primero La Gente, de una situación muy complicada, donde ella es la primera denunciante, y también de las perspectivas políticas de la agrupación, de la cual ella no se va, tercamente, algunos dicen. Gracias, Marisol, por estar con nosotros.
Siempre un gusto, Rosa María.
Bueno, empecemos por lo que se descubrió en los medios de comunicación, una falsificación masiva de afiliaciones, que es muy grave. Sí. Que administrativamente no se puede hacer nada porque está todo prescrito. Primero La Gente tiene más de 2 años inscrito, la nulidad de actos administrativos tiene un plazo máximo de 2 años, por lo tanto, no puede anularse la inscripción de Primero La Gente. Eso se lo explicaba al público yo hace días. Yo sé que mis colegas no, a veces no lo entienden, pero es así. Sin embargo, hay una serie de delitos cometidos. Alguien ha falsificado firmas, alguien ha falsificado afiliaciones. Y inmediatamente la fiscalía, si investiga, va a apuntar ¿a quiénes? A los responsables del partido, ¿no es cierto? Y esos son los que están procesados. Sin embargo, tú has presentado, a su vez, otra denuncia. Sí. ¿Por qué?
A ver, por varias razones. La primera, porque la denuncia del partido, que fue aprobada en comisión política, es una denuncia institucional. Okay. Que se limita a las 4.000 firmas que un reportaje un medio hizo. Un reportaje, yo no voy a cuestionarlo, a mí, yo creo que la prensa cumple un rol fundamental, pero que debiera de continuar, por eso o por cualquier otro medio, en lo que nosotros hemos denunciado. Que no es que excluya la gravedad de lo que se ha dicho, claro, sino que trata de poner el foco un poco más arriba, uh-huh, que es desde donde yo hago la denuncia, no sola, con Susana Chávez, con José Ugaz, otro José Ugaz, yeah, y con Delfín, Rafael Delfín. Y en realidad, con hoy, ya dentro del partido, ¿qué hubo esta conversación? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué?
Claro, porque, a ver, un partido necesita 25.000 afiliados, sí, pero si 4.000 son falsos...
No, uno, José María.
No, yo sé, pero... Sí. Tendrían, sí, que haberse dado cuenta, ¿no?
No, no porque, solamente eso.
Porque no es tanta gente, no, con 25.000 y 4.000 es una base
completa. Nosotros presentamos 40.000.
Ya, pues el 10% del partido no existe.
No, no, pero además, o sea, más allá de... Permíteme contarte la denuncia para después ir al análisis, porque yo no participé del proceso de construcción del partido. Y lo fácil hubiera sido quedarme muda o decir, oye, eso no es mi problema. Pero no es honesto con las bases, Rosa María. A diferencia de muchos de los que me acompañaron en una segunda etapa, yo he recorrido el país ya desde mayo del año pasado completo. De punta a punta, y en la sierra, en los lugares donde tenemos importancia, digamos, capital, bases, ¿no? No he estado en todos porque no tenemos en todos, pero en Cajamarca, que tenemos una base sólida con Abner, con Johnny, en fin, una gente brutal, en Arequipa, que está Justiniano, mira, más de izquierda, gente de primera, y los he conocido las bases, he conocido las historias detrás de esas bases. Entonces, eso es lo que yo defiendo. ¿Qué cosa dice la denuncia? Que es para mí lo más grave del reportaje y que creo que es un reclamo que espero que a partir de la denuncia se canalice, pero eso es en el futuro.
Claro.
Hoy día, ¿hay tráfico ilegal de datos personales? Hay.
Ah, claro.
Porque el acceso a 75,000 fichas de un usuario, Rosa
claro,
María,
sí, sí, sí.
Puede haber 30.
Pero el usuario ha señalado que él hace años que no tiene
2019,
relación directa.
Mira, ese es un usuario por convenio, o sea, de acceso gratuito.
Así es.
De la SUNARP.
Así es.
Un mismo usuario no puede abrirse en máquinas en paralelo. Cada consulta ha sido hecha cada 20 o 30 segundos. Eso es un bot.
Claro.
O es una maquinaria.
Claro.
Entonces, es de verdad muy grave y es un usuario.
Un usuario.
Que además, SUNARP, más allá, SUNARP reportó que tenía actividad inusual. Yo soy notaria pública, trabajo con RENIEC vía contrato hace 20, bueno, desde que salió RENIEC. Y sé cómo funciona porque tengo el contrato. Te emiten un certificado mensual de qué usuarios han hecho qué consultas.
Claro.
Yo me doy cuenta porque además a mí me cuesta mucho.
Claro, pues tienes que pagar.
Sí, claro. Cuando digo, oye, ¿qué pasó acá? Hay 100 más del promedio. Oiga, señores, ¿qué pasó acá? Y hay una cosa que se llama el principio de finalidad, Rosa María, que es clave, que hay que explicárselo a la gente porque tienen que entender que se refieren a sus datos, su firma, su dirección, el nombre de su mamá, el nombre de su papá, cuánto miden, todo. ¿Cuándo nacieron?
Claro.
Pues su estado civil. Es una locura. No solo para el tema democrático, sino para contratos, seguridad jurídica, extorsiones. Entonces, si un usuario a mí me llega mensual, hizo estas consultas, RENIEC no se da cuenta. Yo lo estoy tratando de validar, pero además me han informado que SUNARP reportó, como reportamos todos, el uso inusual. Okay. RENIEC puede, sin mayor problema, verificar, si vamos a hablar solo de democracia, que se trata de legitimidad de proceso, puede perfectamente decir, desde que empezaron las inscripciones, deja... ¿Quiénes se benefician? Los que ya pasaron la valla, ¿no? Los que ya tienen inscripción, o sea, los que están en el Congreso,
así es.
Ya pasaron la valla, chao. Los que se inscribieron después hasta ahora, tú puedes verificar, en, no sé si 5 minutos, pero con mucha velocidad, qué usuarios tuvieron.
Allá, o sea, ¿tú crees que esto ha sido una emboscada?
No sé.
¿Una conspiración para después sacarlo y bajarse la inscripción?
Vamos a
ver. Lo hubieran hecho... Dentro de los 2 años, ¿no?
Vamos a... Yo no quiero generar, digamos, teorías conspirativas que pueden intentar sacar el foco del verdadero problema porque una firma falsificada es un hecho.
A ver, tú te uniste a primero a la gente cuando ya estaba el partido
Totalmente.
Constituido. Ya. ¿Por qué no culpar, como parece lógico, a las personas que hicieron ese trabajo?
Porque no es lógico.
¿Cómo que no va a ser lógico?
Él se va a la cárcel. El personero legal se va preso.
Sí, claro.
O sea, que él... Es el primero que no lo haría. Fue una
porque creyeron que no los iban a descubrir.
No, porque es una segunda inscripción. No es la primera. Nosotros aparecemos con 75,000 firmas, pero que en realidad fueron en 2 etapas. Yo eso ya lo revisé, me lo han explicado con total transparencia.
Ok, ya habían alcanzado el número de firmas necesarias.
Pero
de
había muchas observaciones por mismo puño gráfico.
Claro.
Y mismo puño gráfico
es discutible.
Además es otra cosa. Yo lo hago, estoy con mis lentes, lleno un formulario, lo lleno 30 veces mal y le digo, por favor, lléname.
Claro.
¿No? Eso, pero la firma es la verdadera.
La verdadera, claro.
No tiene sentido político que si tú tienes 40,000 firmas,
claro,
hagas una idiotez delictiva que se termina descubriendo siempre porque la mentira tiene patas cortas y el delito también, y que te sindica a ti directamente y te vas a la cárcel. ¿Quién puede hacerlo? Alguien lo ha hecho, si es que se ha hecho.
Se ha hecho, o sea, por supuesto.
El partido rechaza con dureza, ha habido mucho dolor en esto, porque ha sido es un partido construido con mucha humildad, los locales son casas de dirigentes, no tenemos un local alquilado, tuvimos 2 meses. Lo que tenemos es casas de militantes, como la señora que salió en el reportaje, que tiene su cartel en su sala. Claro. Es un amor al partido. Están muy ofendidos, pero yo lo que les he intentado explicar, porque también los ofendió la denuncia, es lo que yo creo, oye, acá se trafica con datos, 75 mil. RENIEC debería decir si hay más usuarios, porque esto podría ser 500,000, 1,000,000, 2,000,000. RENIEC, una vez que detecta actividad inusual, cruza con el Jurado Nacional de Elecciones en 2 patadas. ¿Cuántos de esos están inscritos en cuántos partidos? Ya se sabe que esto, aunque mi partido, Primero la Gente, ha sido, digamos, el chivo expiatorio, es una cosa general.
Rosa general, María. Absolutamente
general. Y de hecho, 2 o 3 de las personas que salieron en el reportaje, que es a lo que yo he tenido acceso, están inscritas en otros partidos.
Sí, claro.
Y sus nombres han sido presentados en otros partidos. O sea, que la pobre mujer que dice que a ella no la han convocado, que yo le creo, su ficha está desfilando por todos los partidos. Entonces, es por eso tráfico, porque yo creo que existe. Y creo que RENIEC tiene una responsabilidad. Y creo que además es crimen organizado. Porque creo que...
¿Y no? ¿Por qué no descartas que sea alguien de adentro?
De adentro. No lo descarto, porque si es crimen organizado, hay alguien que pone y alguien que compra. Y por eso hay una denuncia penal.
No, yo lo sé.
Pero yo no me he quedado en molestarme. Tengo una denuncia penal contra los que resulten responsables.
Que me parece jurídicamente lo más astuto, si quieres.
Lo que me molesta es que es a 5 años, Rosa María.
No, yo lo sé. Además, no te quita la inscripción. Pero el problema...
Pero no es por eso, porque el que me quiten o no la inscripción del partido, y te soy honestísima, porque la verdad es que la gente no tiene por qué saberlo, pero tiene que, yo creo que hay que informar, pasa por la nulidad.
Claro.
Entonces, si te declaran la nulidad, todo el partido, los espacios consolidados, los liderazgos regionales y nacionales, van a ser invitados a otros partidos, porque hay capital político que las personas con dos dedos de frente
tienen. Pero como invitados, pues pero tu candidatura presidencial desaparece.
Pero mi candidatura presidencial no es el sueño de la casa propia. Mi candidatura presidencial es la necesidad de nuestro país de tener un Senado fuerte. Si mi candidatura presidencial, yo general o soldado, Rosa María, yo no es que sueño y me levanto y digo que soy presidenta.
No te miras al espejo en la mañana.
No, por Dios.
Los hombres sí hacen eso.
A mí me gusta el campo. Y la guachafería en torno al poder te aleja del campo. A mí no me has visto en cócteles. Me gusta. A mí me gusta callar a Jomarca, estar 10 días en la selva. Eso se va. Y para mí es secarme. Espiritualmente yo trabajo por causas que necesito tocar personas. La presidencia es una responsabilidad que asumo si no me queda otra. Porque sí creo que sin poder no puedo hacer nada. Solamente sentir frustración.
Ahora, las personas con las que entraste, a Primero la Gente...
Se han ido casi todas.
Casi todas.
Sí, yo no entiendo.
Y te han pedido que te vayas con ellas, además.
No,
te han dicho, nos vamos.
No, porque tenemos circunstancias diferentes, ¿no? Yo respeto todas las decisiones. Ayer lo hemos conversado muy bonito, además, en el grupo original, ¿no? Mis circunstancias son muy particulares, Rosa María.
¿Por qué?
Primero, a mí, que la gente me diga, estás quemando tu capital político. Le digo, mira, en primer lugar, yo... No tengo un capital político para caminar por las calles.
No tienes capital político.
No, primero, no soy... Mi profesión o ocupación no es actriz o... Sí, también, pero lo dejé. Claro. A propósito, hablaremos de la ley y la barbaridad que quieren hacer con las regalías. No, mi capital político está puesto a favor del país siempre. Lo que sea, 5, 10, 0, es para chambear por el Perú. Entonces, si me estoy cuidando de no quedar malo y no exponerme... Entonces, que dejo que se sigan cargando el país, porque si los buenos nos vamos todos, los normalitos, ¿sabes? Yo tampoco me digo, no es santidad. Los normalitos dejamos la política, los espacios en política se ocupan, Rosa María, siempre. Y por eso tenemos esa gente mediocre que no representa al peruano promedio, tomando decisiones todos los días que afectan nuestra vida y nuestra cotidianidad. ¿Tengo que resistir? Por supuesto que tengo que resistir. ¿Cuánto? Es agotador.
¿Eso que tiene
es
decir?
Un ejercicio diario. Sí, me quiero ir corriendo como mamá, como hermana, como esposa.
Pero, digamos, las figuras visibles de Primero la Gente, que son Miguel del Castillo.
Jean-Paul Benavente, Raúl Molina.
No, y el personero.
Marco
Ceballos, que ellos dos son los que organizaron el partido.
Sí.
Ellos dos son los que levantaron las firmas.
Y Marcos y Pan, que es la zona de Cajamarca,
claro,
Piura y Arequipa.
Claro.
Procesión de izquierda, claro, de izquierda progresista,
claro,
como de izquierda.
Marcos Ceballos y Miguel del Castillo, digamos, son los responsables de esto.
Y son los primeros No estoy defendiendo a nadie, estoy diciendo la verdad. Se aprobó en comisión política denunciar penalmente.
Está bien.
Ellos son los que han firmado y saben, porque no son tontos, que esa denuncia les va a llegar contra ellos, de todas maneras.
No, es que ellos ya están denunciados e investigados en fiscalía.
Y además citados y sí, están yendo.
Sin la denuncia de ustedes ya están, porque son los responsables, pues.
Sí, claro, los responsables frente al órgano jurisdiccional.
El problema con Miguel de Castillo es que tiene un problema de incumplimiento de sus obligaciones laborales no resuelto.
Sí, con una o dos personas.
Pero se demoró meses, ¿no? Sí. En medio de la crisis de ustedes. Entonces, su reputación en el cumplimiento de sus obligaciones está, como digamos, un poco decaída.
Sí, yo creo que esa es una respuesta que tiene que dar la empresa y, en todo caso, a Miguel como representante de la empresa.
Ya sé, pero si se llama el partido primero la gente.
Sí, totalmente. Además, en temas de deudas laborales hay que pensar en el... Claro. Yo lo que sé y veo con mucha tranquilidad, digamos, de lo que sé y de lo que monitoreo, es que está al 90. Hay un par de casos.
Casos bien importantes.
Sí, por supuesto. En mi caso sí, porque además hay relación de amistad por medio, ¿no?
Claro.
Pero... digamos, yo creo en los equipos y creo que el partido que ahora está en conversaciones y que son agotadoras también las conversaciones para alianzas bilaterales, multilaterales.
Hablemos de eso, salieron en una foto.
Pero quiero cerrarte este asunto. Sí. Las denuncias son por lo siguiente: tráfico ilegal de datos personales por los 75.000 y porque además RENIEC debería de verificar para el tema democrático si son 200, 500 o cuántos. Segundo, fraude informático grabado, porque acá hay un bot y acá hay una manipulación de... del tema de...
Puede ser un infiltrado. Miren, a mí me han publicado todo mi secreto tributario.
Tres soles. Después he averiguado que te cuesta 3 soles en Marketplace. O sea, encima pagaron 6, lo consiguen a 3.
Claro.
Suplantación de identidad, porque con esos datos...
Obviamente.
Se presume, y deberían apurarse con las pruebas técnicas, por lo menos con las que presentó Latina, rapidito, y con todas las que correspondan. Y falsificación de documentos, ¿no?
Lógico.
Y ya con esto, que es crimen, en el marco todo esto de crimen organizado, porque no se hace 75.000 firmas.
Yo creo que ya no es crimen organizado todo eso, ¿ah?
¿Por qué?
Porque el Congreso sacaba una ley, pues, que solamente es crimen organizado, extorsión, sicariato, ¿no te acuerdas?
No. Pero la conducta criminal, ahí entran en el... hay un supuesto en el que sí pueden entrar.
Ojalá, porque el Congreso estas cositas las pasa por alto.
Porque lo que han querido hacer, y aprovecho para denunciar eso, que ya lo denunció otra vez, es sacar de, perdón que lo diga directamente, pero sacar a todos los que tienen poder.
Claro.
Sacas tráfico de influencias y todos los poderosos en Cánaba, en investigaciones, afuera.
Está afuera. Por eso, yo no sé si eso tenga organización criminal, pero en fin.
Nosotros hemos hecho la dinámica y la lógica, ahora no recuerdo exactamente cómo es que se ha generado
Han excluido 50 tipos penales. ¿Eh?
Todos los que tienen que ver con poder, pero eso tiene que ver con poder.
Por ahí sí.
Voy a revisar ahorita, esa se me ha ido, es una pregunta que no esperaba, pero está bien, la voy a revisar, porque sí lo hemos incluido, porque si no
lo baja todas las penas.
No, pero además, a ver, Rosa María, tienes municipios que tienen 2.000 ciudadanos y hacen 8.000 consultas.
Claro, no puede ser.
O sea, a ver.
Pero, a ver.
Y no, ahora, vamos a ponernos...
Ahora, ¿cuánto tiempo demora esta causa?
Esto podría demorar. No, es que la fiscalía no lo va a resolver para este proceso.
No, pues.
RENIEC y el Congreso deberían de resolverlo. Es sencillo, solo hay responsabilidad política, responsabilidad con la legitimidad del proceso. Y el Congreso, en vez de hacerse una...
A ver, Marisol, hay un canal de televisión, Willax, que publica mi secreto tributario y demás personas.
Es un asco.
Es evidente que hay que hacer un peritaje en algunas computadoras en SUNAT. Y al toque obtienes toda la información.
Pero totalmente. Ya.
Recién la policía, ya se admitió el trámite, porque es violación de la intimidad, recién el juez, porque esto es violación de intimidad, no tiene fiscal, eso me ahorra mucho trámite, recién el juez ha pedido el peritaje policial.
Pero Rosa María,
eso va a demorar
pero
años.
Mira, yo creo que vamos a ganar en el mediano y largo plazo. Todos los que hemos sido golpeados por la resistencia, vamos a ganar.
No, eso sí,
vamos a ganar.
Eso estamos bien, ¿ah?
Sí, yo sé, muy bien.
El expediente tiene 45 tomos.
A ver si se ponen tan machitos. O sea, quiero verlos ahora.
45 tomos.
Pero además de esto, vamos a ganar.
Pero es lento.
Exacto.
Y no va a alcanzar
a
la campaña.
Esto me preocupa, por eso es que yo estoy acá defendiendo un tema en la práctica yo estoy defendiendo el partido.
Porque te lo van a sacar toda la
campaña. Sí, lo sé. Y además me parece bien, la gente merece explicaciones. Una o mil firmas, nadie tiene derecho a tomar la firma de otra persona y la identidad de otro para lo que sea. La gran pregunta que yo me quiero contestar, y que por eso estoy, dale que te pego con esto, se aprobaron algunas cosas, el partido tiene otros ritmos, porque también está en el marco de negociaciones, todavía no se piden formalmente algunas cosas. Yo las puedo pedir por transparencia, por supuesto, pero la realidad es que no tengo la capacidad de hacer ese enlace. Pero el Congreso sí. El Congreso sí, de hecho yo el día lunes que tengo que ir al Congreso le voy a pedir a algunas de las congresistas que también están siendo afectadas como Susel Paredes, que ya se fue al partido, y Muñante saca mi foto, la foto de Susel y la foto de, o sea, dos dedos de frente, caballero, dos dedos de frente. Están usando políticamente,
claro,
un tema.
Con Muñante difícil dos dedos de frente, ¿no?
Uno. Sí, es verdad, estoy pidiendo. En fin, ya lo veré el lunes para decírselo en su cara, que no me corro. Solo un congresista puede hacer esto, porque yo no tengo el poder para hacer,
claro,
eso. Ya lo pedí, ya le expliqué a René, quiero que la ciudadanía entienda, no es una defensa al partido, no soy tan chata, sé que esto tiene un costo para mí, que irme me hubiera llevado en olor a santidad por el puente, yo no tuve nada que ver, no me parece responsable, no creo que el partido haya sido creado como institución, institucionalmente a partir de firmas falsas. Si alguno pretendió ganar poder en el partido con eso, que se vaya a la cárcel, uh-huh, y que se quede en la cárcel porque está rompiendo el sistema. Pero esto es más grave que PLG, estos son todos los nuevos.
¿Y tú realmente crees que primero la gente tiene, voy a ponerte una cifra mucho más baja, 25 mil afiliados que son verdaderamente militantes y base del partido?
Pero nunca ningún partido los tiene, Rosa María.
Eso es lo que te iba a
decir. Yo tengo 30 y muchos años en política, ya no quiero ni contarlos porque si no, pero desde el año 2017, 2018, sí. No, sí.
O sea,
desde el 87,
son, pero todos
desde el 87
son,
estoy, claro, haciendo política.
Todos los partidos son una ficción, entonces.
Sí.
Sí.
Los partidos políticos son un desastre, son una porquería. Bien. Hay que reconstruir la política, pero eso era lo que yo quise hacer en la reconstrucción partidaria antes de irme.
De PPC.
Porque la política hoy tiene como vehículos electorales a los partidos políticos.
No hay otra forma.
Y todos han fracasado, todos. Si tú me dices, Marisol, ¿por qué escogiste primero la gente y ningún otro? Dime cuál.
No, ya, porque fue el primero que... El
no,
primero
no,
que...
nosotros hablamos con... A
con
ver,
varios.
No, hablamos, no, con varios no, con uno más y con ellos. Y en este partido yo encontré una cosa que sí me gusta, y me gusta mucho. Primero, no tiene dueño, de verdad no tiene dueño.
No, sí tiene dueño.
Revisa estatutos.
No,
en tiene todo dueño. Caso es mira, Marco, Miguel y
Marco y Miguel.
Y no, y Zipán. Los votos en la comisión política, los no, cuentas. Además,
¿quién es el personero legal?
Está bien, pero las decisiones.
Ese es, el que,
no.
ese es el que inscribe a los
Mira,
candidatos.
Yo te lo cuento porque yo lo he visto con sorpresa. No tiene presidente, el comité político.
No necesito.
El comité político tiene 7 votos. Uh-huh. De esos 7 votos necesitas 2/3.
Ya.
Y las tres fuerzas representadas, que son este centro, centro izquierda, izquierda, uh-huh, y ahora nosotros, que es más un centro con enfoque más liberal, si tú quieres, uh-huh, economía social de mercado, que está en el estatuto. O se pone de acuerdo o no hay nada. Porque un sector convoca a la comisión política, uh-huh, necesita los votos para llegar a acuerdos. Entonces es diálogo permanente.
Pero digamos, necesitas 5 personas para manejar el partido.
Sí.
Entonces, pero, si tiene dueño.
Pero pues, perteneces a 4 espacios.
No importa, pero son 5. Pues.
Bueno, no, porque cada espacio responde
no,
a bases.
Yo entiendo. O sea,
a mí me gusta. Me gusta la lógica, además la lógica de la pelea que hay que dar por el Perú. Desde posiciones ideológicas, ahí nunca nos ponemos de acuerdo, porque el discurso ideológico es difícil. Uh-huh. Pero cuando decimos, dejemos de hablar del vaso y hablemos del contenido, uh-huh, agua para todos, por supuesto, ¿no?
Muy
¿cómo
bien.
Lo hacemos? O sea, la gente necesita agua, la gente necesita seguridad.
¿Con quién
¿no?
están conversando? Las alianzas terminan en agosto, estamos
en realidad,
junio.
Hoy tenemos un momento, yo sé que la gente se aburre con esto porque tiene que comer y escuchar tanta tontería puesta por este congreso para aburrir, uh-huh, es horrible, pero quiero que sepan lo que está pasando, pues, porque uh-huh, si no los engañan, ¿no? Primero hay todo este tema de claridad que afecta a partidos nuevos, a todos, ya nosotros somos la cara visible, y yo les diría, sí, solo nosotros, mentira, a todos los nuevos.
33.
¿Y qué cosa quiere el Congreso? Cargárselos.
Sí, claro.
En vez de...
Fraccionárselos.
En vez de... Yo te aseguro que en esas 100.000 o 200.000 también hay gente, porque Acción Popular es el que más desafiliaciones ha tenido. Uh-huh. Y eso no estoy cuestionándolo, solo estoy diciendo un hecho. ¿Qué pasa? El 11, en la próxima semana, es la última fecha para adecuar estatutos a todas las barbaridades que ha hecho este Congreso para estar en mejor posición. Uh-huh. A todas, incluidas cargarse las PASO. Nosotros somos un partido que tiene más de 2 años, cumple 2 años en julio, así que somos pre-PASO, uh-huh, tenemos que adecuarnos. Son papeles, firmas.
Todo.
Y todos los otros 33 pre-PASO y, en fin, varias adecuaciones de estos... Senado.
Ya,
digamos, ¿no? Eso es un primer proceso. 23 de junio última fecha para renunciar a partidos si quieres ser invitado a gobiernos regionales y municipales.
Claro.
Entonces, muchas de las desafiliaciones que han habido en todos los partidos en realidad no responden necesariamente a la
falsificación.
Exacto.
Ya.
Porque alguien que no está seguro se ha firmado, o sea, por ejemplo, ese que por irresponsable dijo, me la gaseosita, yo firmo,
claro,
¿no? Ni siquiera sabía lo que firmó.
Claro.
Puede irse a la cárcel. Claro. Si dice que no firmó y la pericia grafotécnica dice que sí firmó, ¿no?
Claro.
Entonces, eso es bien delicado. Nosotros tenemos 16 desafiliaciones hasta ahora. Desde que esto pasó, nada más. Y son todas gentes identificadas.
Ahora, de los 4.000 se pueden haber presentado y decir, yo nunca firmé. ¿Se han presentado?
¿Dónde están? Pues tenemos 16.
¿Y por qué no se han presentado los 4.000 a decir yo no firmé? No entiendo. O sea, ¿ustedes no están ni siquiera seguros de esos 4.000? ¿Tienen el listado?
No, pues. No.
Ah, no lo
no,
saben.
No,
no. ¿No han ido uno por uno a preguntarle?
No, lo pidió Marco Ceballos a Latina, pero Christopher Acosta con todo derecho.
Ajá.
Y yo lo respeto mucho, esto que no lo tome personal. Creo que hay información ahí para hacer una cosa mucho más profunda.
Ya.
Porque si tienes las 75.000 fichas de Reniec,
claro,
a la chamba con un equipo de investigación, si no la quiere hacer
Reniec. No, pero la hace el propio partido.
¿Cómo? Si no tienen los nombres.
Ya, ¿pero quién tiene los nombres?
Latina, pero Latina me ha informado...
Ajá, que se los ha entregado a la fiscalía.
Que se los ha entregado a Reniec.
¿A Reniec? ¿Y Reniec por qué no se los da?
Yo lo voy a, o sea, nosotros hemos autorizado, digamos, a Miguel, a Marco y a Manuela que hagan esas solicitudes. Obviamente con el 11 a puerta de cierre, recién han presentado la denuncia. Yo igual no me preocupo porque la denuncia penal yo lo he puesto como medio probatorio, o sea, que
claro,
se requiera, pero todo esto es a 5 años. Es a 5 años, o sea, me dice una vergüenza.
Bueno, muy bien. Pero, entonces, vamos a ver, la alianza.
¡Ay, maravilloso! Muchas. Mi partido ya es una alianza. Mi partido tiene izquierda, de verdad, izquierda democrática, por supuesto, como Justina no pasa en Arequipa. Tiene centro y centro-izquierda, que está Marcos Ceballos ahí, que viene de los morados, en fin. Tiene centro apristas, exapristas, juventud aprista. Tiene centro más centro humanista, yo, Jean-Paul Benavente, social cristiano. Centro humanista, porque la sociedad cristiana, a pesar de que hay muchos ex jóvenes, sobre todo, que vinieron conmigo, es social cristiano, ¿no? Pero es humanista, porque ahí está Raúl Molina, ahí está Susana Chávez. Y tienes algunas expresiones de centro-derecha clásica, ¿no? Que está con nosotros. Eso es difícil, pero es muy retador. A mí me gusta mucho. Yo ya lo viví en el Sancochado 1, lo viví en el... Y yo creo que el Perú necesita un espacio de encuentro. Difícil, retador.
Okay. Ahora, ¿con quién están?
Con otros.
Se hicieron una foto muy grande donde estaban con López Chau, con mucha de la izquierda, lo que hace que en el espectro político coloquen a primero a la gente a la izquierda.
Más a la izquierda, sí. A ver, hay debates internos que me parecen importantes, respetuosos además, en cuáles son las líneas rojas, ¿no? Para mí las líneas rojas son la democracia, la defensa de la democracia y los valores democráticos, ¿no? Cualquiera que se ponga fuera de eso, los partidos representados en el Congreso, yo la verdad es que
con ellos no.
Ahora, yo no veto a nadie, porque hay una consigna en el equipo que tomamos decisiones, porque yo estoy sentada en ese equipo de tomas de decisiones, de debates, digamos, aunque no tenga voto concreto en el CEN, porque no se han hecho las modificaciones estatutarias, ni las necesito, la verdad. El poder es una cosa real, no es una cosa...
Claro.
Y las líneas rojas las tengo muy claras, y en todo caso... No se veta a nadie y uno al final decide si se siente cómodo en ese espacio o no se siente cómodo.
Claro.
Eso se hará en noviembre del próximo año. Hasta entonces yo seré precandidata.
No, podré... noviembre del próximo año no.
Noviembre de este año, perdón.
De este año. Estamos a la vuelta de la esquina.
Totalmente. Pero hace un año yo estoy a la vuelta de la esquina.
No, yo sé.
A votar, ¿sabes?
Claro, pero digamos, en agosto se cierra el plazo de las alianzas.
Quincena de julio tú tienes que tener pactado todo.
Así es, y estamos en junio.
¿Sí?
Les queda un mes.
Ya, pero si para el 11 no modificas los estatutos.
Bueno, supongamos que todos los van a modificar para el 11.
En eso están.
Ya.
No es un trabajo sencillo porque te observan y hasta que no te salga la observación no puedes firmar la alianza. O sea, hay un montón de trampas, claro, pues Rosa María, claro, un montón de trampas que te tienen, o sea, es bien, a ver, llegado hasta acá agotada, con ganas de irme. es todo un mérito, de verdad, porque todas las trampas legislativas, los bloqueos, son asquerosas. Pero yo soy más fuerte que eso, ¿no? Tenemos conversaciones muchas. Yo participo en una mesa que lidera, que se generó hace 2 años,
sí,
con el Partido Morado, con Libertad Popular, como partidos.
Ajá.
Con López Chao, nosotros. Hay lideresas de izquierda que no están inscritas en ningún partido, pero que también participan. Líderes empresariales como Capitalismo Consciente, líderes sociales. Está Elena Conterno.
O sea, es un espacio de conversación.
Javier Olachea, el que fue canciller.
Ya.
De apertura.
Pero de conversación.
No, pero es que ese espacio de confianza permite, yo soy de la idea de hacer lo mismo que hemos hecho en el partido, pluralismo, del pluralismo, límites democráticos, y se confluye, ¿no? ¿Cómo se confluye al centro?
Lógico.
Hay el sector del partido legítimamente que cree que se puede confluir más desde la izquierda.
¿Pero creen que pueden ir solos?
No, yo creo que eso no es responsable con el país. Estamos discutiendo un documento en este espacio que obviamente es un sentir ciudadano, que es irresponsable pedirle al país que elija
43, ¿no?
Multiplícalo, porque son 43 planchas, que ya es un escándalo, pero son 43 planchas por 200 personas, entre Senado, diputados y Parlamento Andino. Eso es malo, porque así como en la cárcel, cuando tú tienes 100.000 privados de libertad, los 90.000 te distraen y los 10.000 que te pueden matar se licúan entre el caos. Y eso es lo que va a pasar ahora. Y esa es mi gran preocupación con las firmas. Que hayan infiltrado partidos políticos para generar falsos liderazgos al estilo de Montesinos del año 2000. Eso solo lo sabemos si cruzamos el
país. Exactamente, yo no entendía. Yo pensé que ustedes tenían los nombres, pero si no tienen los nombres no se puede trabajar.
No, y no es culpa, en realidad es una decisión del partido de no haber solicitado todavía.
Pero tienen que pedirlo.
No, yo los voy a pedir, yo ya los puse como medio probatorio.
Claro.
Pero claro, el índice que se está midiendo es, oye, si hay una campaña de 2 semanas, ¿dónde están los 4.000?
Claro.
Ahora, puede ser que todavía
no hayan salido.
No hayan salido. Y por eso yo estoy monitoreando eso, ¿no? Además, sé quiénes son los que se han ido, por lo menos los que se fueron.
16 personas.
Que vinieron conmigo, muchos de ellos, ¿no? Y que yo entiendo, respeto, son. Yo soy notaria, a mí nadie me dice lo que tengo que decir, lo que me da la gana.
Claro.
Nadie me marca agenda. Me he financiado todas mis campañas, así que nadie me ha dicho, anda, yo hago lo que creo. Y puedo equivocarme, pero no porque hay un billete sobre la mesa que me hace ver el azul rosado.
Muy bien, Marisol. Muchísimas gracias.
No,
a Marisol
Perestello
por haber estado. No te muevas, tenemos que despedir el programa. Gracias a todos ustedes por su atención. Y acá, a esta cámara, tengo que mencionar a los auspiciadores. Préstamo IPE, preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Préstamo IPE, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Y nos tenemos que despedir. No se olviden de hacer 3 cosas. Compartan el programa, denle like para que rote mucho más y finalmente suscríbanse a todas las redes de La República para que cuando hagamos un video les llegue primero. Nos vemos mañana. Chau, chau.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.